Entramos ya en el apartado de política de este medio de comunicación y hoy se sienta a conversar con nosotros aquí en el estudio de la radio. Saludamos también a todas aquellas personas que van a seguir esta entrevista en Fuerteventura Televisión. Como decíamos, se sienta con nosotros Mayra Marichal, que es concejal de Asambleas Municipales en Puerto del Rosario, concejal en la oposición. Estábamos comentando partir de esta segunda legislatura, porque ya, es la segunda legislatura de Mayra en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Buenos días y bienvenida, concejal.
Buenos días, Marusa. Bueno, en primer lugar, agradecerte esta entrevista en un espacio para poder compartir las diferentes situaciones que estamos viendo en Puerto en esta segunda legislatura, como bien dice, que estoy como concejala del Ayuntamiento Capitalino, ayuntamiento en el que he residido la mayor parte de mi vida y por el que doy todo cada día para intentar mejorar tanto dentro como fuera de la administración.
Muy bien, llevamos pocos meses de esta legislatura, ¿no?, que se iniciaba tras los últimos comicios electorales, y en principio ¿cómo se va desarrollando la labor desde la oposición de la concejala Mayra Marichal? ¿Cómo están esas relaciones políticas dentro de lo que es el gobierno, con el grupo de gobierno, con sus otros compañeros y compañeras, Mayra? Porque estamos ante una legislatura donde hay mucha gente nueva en política, ¿no?
Sí, estamos ante una legislatura con mucha gente nueva, como ocurría en la legislatura pasada, y eso nos puede llevar a pensar que las cosas podrían cambiar, porque en este caso no hay una diversidad de partidos, como si lo hubo la legislatura pasada, sino en este caso está muy concentrado en Coalición Canaria y el Partido Socialista en lo que es el gobierno. Yo creo que en la ciudadanía la legislatura pasada acabó muy cansada de esa fractura, esa división de partidos, pues provocaba muchas fracturas, muchas cuestiones que se evidenciaban desde la calle, ¿no? Que el alcalde decía una cosa y otro concejal o concejala decía otra, y al final no había un liderazgo claro, y yo creo que la ciudadanía al final votó para que ese liderazgo fuera bastante claro, y creo que los resultados así lo evidenciaron. Un partido como Coalición Canaria volvió a resurgir de las cenizas y ahora mismo son 7 los concejales y concejalas que tienen en gobierno. Como bien dices, creo que solamente hay 2 con experiencia, el alcalde y la concejala María Franco. El resto de concejales no son, la mayoría son nuevos incluso en las administraciones, no todos, pero sí una parte de ellos. Yo creo que este hecho de que se haya concentrado el voto en Coalición Canaria es como que la gente quiere volver a lo que había antes, y ahora está recordando lo que había antes, en legislaturas anteriores como la de Marcial Morales o incluso anteriores a Marcial o con la legislatura de Nicolás, ¿no? En la que se cansaron, y yo creo que después de 6 meses la gente ya empieza a estar un poco cansada, ¿no? Porque les da como, pues les das como los 6 meses de, bueno, vienes ya con unos presupuestos definidos por un gobierno anterior en el que tú hay poco margen de maniobra tienes. Pero tuvieron a las puertas el mes pasado que mañana tenemos el pleno extraordinario, que no entiendo por qué va a ser extraordinario, para aprobar definitivamente los presupuestos. Y los presupuestos al final es la hoja de ruta que siguen los gobiernos para definir el municipio que quieres. En este caso es un municipio continuista con lo que la gente dijo no quiero. Es decir, es un proyecto de presupuestos en el que se basa en la farándula, en la fiesta, en un montón de cuestiones que poco tiene que ver con resolver los problemas reales de nuestro municipio, con la carencia de infraestructuras, con la inversión en aguas, la inversión en un montón de cuestiones importantísimas para el desarrollo integral de las personas, para el disfrute de los espacios comunes, para todo, vamos. Se han dedicado a hacer un presupuesto con un capítulo 2 muy, muy amplio, con un capítulo 6 inexistente prácticamente, y con una falta de redacción de proyectos de obras importantes. Entonces, esa carencia de ver la necesidad que tiene el municipio en tu primer proyecto de presupuestos, a mí me preocupa mucho. Antes me preguntaba de cómo era mi relación con el gobierno. Sí. Es bastante positiva. Yo, la verdad es que antes de los presupuestos, pues propuse varias mociones que la mayoría de ellas fueron aprobadas, otras no, pero que no se han ejecutado. Antes de la apertura del McDonald's,
sí.
en el pleno propuse que se abrieran los túneles que se han cerrado.
Sí, los que están debajo de la rotonda.
Exacto, por una cuestión de seguridad vial. Es decir, es impresionante cómo las personas cruzan en ese círculo entre el centro comercial, la Avenida de la Constitución y el McDonald's, cómo cruzan por cualquier parte, que no ha habido
poniendo
un accidente.
Poniendo riesgo de su vida, ¿no?
Sí. Y la de los propios conductores. Mm. Es decir, a mí me han saltado ya varias personas al coche y hay formas para evitarlo. Sin embargo, esa moción se aprueba y todavía no hay ni un solo movimiento para tirar esas paredes, limpiar ese lugar y ponerle la luz que necesita. Entonces, sí, te aprueban las cosas, pero después no ves tu resultado.
No se ejecutan.
No ves los resultados que merece una capital de isla. El pleno pasado hablábamos del problema de la seguridad ciudadana. Cada vez son más los altercados que hay, robos en coches, agresiones. Y no ves tú que pongan, otro concejal presentó una moción para instaurar las cámaras de seguridad, fue apoyada creo que por todos menos por el Partido Popular, y tampoco se reflejan los presupuestos. Entonces son un montón de cuestiones que tú dices, ¿realmente han venido a cambiar o han venido a continuar con lo que ya venía? Que al final es que hacer la gente que mire hacia la fiesta, la farándula, que está muy bien, y todos nos entretenemos y todos nos divertimos y nos vemos los problemas reales que tenemos y las carencias reales que tenemos, y no abordamos el problema real ni proyectamos a una ciudad de futuro ni a un municipio de futuro, tanto que iban con la bandera de vamos a defender nuestros pueblos, vamos a poner nuestros pueblos en el lugar que se merecen, y lo único que vemos es una dinamización de los pueblos, pero no vemos unas obras en los pueblos como se merecen. Hay muchos pueblos que el ayuntamiento tiene suelo propio, hay otros en los que no, pero en esos que tienen suelo propio no hay ni siquiera una idea de proyecto, y eso es lo que a mí realmente me preocupa. Yo pensé y apoyé al actual alcalde el día de la investidura porque pensé que realmente tenía un proyecto para Puerto del Rosario, pero no lo tiene. O por lo menos no lo refleja.
En el caso de que usted fuese alcaldesa de Puerto del Rosario, Mayra, ¿por dónde comenzaría?
Que no se ve.
Por lo que no se ve. Por todo el saneamiento, por ejemplo.
Es una de las cuestiones más importantes y es una de las cuestiones que he llevado yo a pleno. El gobierno de Canarias nos tiene paralizada la ampliación de la depuradora. Esa paralización lleva desde el año 2021. Pero lo que pasa es que Coalición Canaria son unos expertos en generar problemas para provocar la solución y que se aplauda la solución. Lo vimos con Puertos Canarios. Puertos Canarios le quitan la representación, que no es que se la quiten, se la quitaron hace mucho más tiempo.
La autoridad portuaria.
Sí, se la quitaron hace muchísimo más tiempo. Y ahí se batalló con Nicolás, siendo alcalde. Se aprobó una moción presentada por asambleas municipales, en este caso estaba Manolín Travieso. Esa moción prosperó con el apoyo de don Nicolás,
el que fue alcalde,
y llegó a Madrid. Llega el gobierno de Juan Jiménez y eso se olvida. Y llega ahora un nuevo gobierno y le dice, no, lo que nos pertenece al gobierno de Canarias es para nosotros, quitamos a Puerto. Pero claro, ¿quién está ahí? Ellos mismos, Coalición Canaria. Entonces, es para lo que son expertos, ¿no? Para generar problemas, solucionarlos y que se les aplauda. Entonces, con el tema del saneamiento, yo presenté una moción en su día. Ellos son conscientes del problema que tenemos, son conscientes que hay
una obra. Ahora se está interviniendo, ¿no? En varias calles de Puerto del Rosario con el tema del saneamiento.
Pero es que el problema no son las tuberías que están en la calle. Problemas son las bombas de impulsión y la depuradora, que ya no da abasto. Se están, creo que el concejal de obras, creo que hace un par de plenos dijo que eran como 3.000 o 4.000 metros cúbicos los que se tiran al mar de agua depurada. Y nos quejamos por la RIU, por los hoteles de Corralejo. Pero es que Puerto del Rosario, ¿qué está haciendo? ¿Que entran 6.000 al día y echan 4 al mar? Y nadie pone el grito en el cielo.
¿Por qué se había paralizado? ¿Nos lo puede recordar?
La obra, sí. Porque había que hacer unas mejoras, querían hacer una ampliación, ampliar el proyecto, porque lo que suponía la ampliación era muy pequeña y querían ampliarlo más. Uh-huh. Entonces paralizaron la obra, modificaron el proyecto y no se ha vuelto a saber nada porque el dinero... es que en ese pleno fue cuando lo pregunté, el dinero de esa obra... se fue para otras obras del gobierno de Canarias, perdimos la asignación presupuestaria que sí había en su día, y ahora lo que nos dicen desde el gobierno de aquí, de Puerto de Rosario, es que le han comentado que tienen que esperar pues a que llegue dinero pues de Europa, de los Next Generation,
no hay fondo.
Para otras cosas sí, para fiestas sí tenemos fondos. Podría ser cofinanciado. ¿Podría Puerto de Rosario hacer una inyección a ese proyecto? ¿Podría haber una cooperación, un convenio de cooperación entre que las dos administraciones acuerden y una parte lo asuma el ayuntamiento y otra parte el gobierno de Canarias? Pero no es así. La dejamos parada. Y después el problema grave que tenemos en las explanadas y en los pozos. Es decir, esas impulsiones hay que quitarlas de ahí. Pero de forma urgente. Hay que hacer una modificación de planeamiento y ponerlas en otro lugar, un poco más abajo, en el matorral. El agua residual acaba en el aeropuerto. El aeropuerto está diciendo, hasta aquí llegamos. ¿Qué vamos a hacer con toda esa agua? No hay la infraestructura para que llegue ni a la impulsión de puerto, ni a donde está la depuradora. Entonces tenemos un grave problema y no se trata de cambiar 4 tuberías.
Ya. Yeah.
Que ya funcionan de por sí. No, ese no es el problema. El problema no es que haya una tubería picada y se esté yendo el agua a su suelo, no. El problema es que cuando llega a las bombas no tienen capacidad para subirlas y arriba no tienen capacidad para almacenar el agua sucia.
Bueno, en fin, esa es una situación que tarde o temprano, si no se aborda, va a generar, y ya lo está haciendo, de hecho, por lo que usted nos comenta, problemas, ¿no? Por una parte, las aguas que no se tratan, que se vierten directamente.
Directamente no son tratadas, pero es que hay una pérdida de 4.000 al día.
Bueno, pues hay, de todas maneras...
¿Y cuántos agricultores hay sin agua?
Sin agua.
Es que no hay proyecto.
Ya. Aparte de todo lo que tiene que ver al saneamiento, que siempre hemos hablado aquí en este medio de comunicación, que no interesa mucho a los gobiernos cuando pasan, ¿no? A los distintos gobiernos, porque como usted comentaba, es algo que no se ve. Mm. El ciudadano no percibe la importancia de todo lo que tiene que ver el saneamiento y el tratamiento de las aguas, ¿no? Aparte de lo que es el saneamiento, ¿qué mejoraría usted de Puerto del Rosario? ¿Qué plasmaría usted en ese hipotético proyecto, si tuviesen la posibilidad de desarrollarlo? Le apunto, por ejemplo, la falta de vivienda, la ocupación de vivienda, en fin, en ese sentido, ¿qué aportación nos puede hacer usted?
Bueno, la falta de vivienda, yo no lo pondría un problema tan importante como la gestión de la vivienda, porque lo que yo sí aprecio es que sí hay vivienda vacía, muchísima. Lo que no sale ni a la venta ni al alquiler. Yo sé de edificios completos que están vacíos, porque al propietario no le conviene, por los problemas que hay. Entonces, cuando en estas situaciones la intervención del gobierno yo creo que sí es necesaria. Yo creo que cuando hay una carencia de oferta, pero hay oferta, es porque hay un problema importante en el mercado, hablando en términos económicos, ¿no? Hay un problema importante que tiene que ser intervenido por parte del gobierno. ¿Hasta qué punto puede ser intervenido por parte de un ayuntamiento? Complicado, complicado. No obstante, yo siempre he llevado la legislatura pasada, la campaña anterior y esta, una cuestión que no va a resolver el problema al 100%, pero que sí va a por lo menos intentar disminuir el número de viviendas ocupadas en determinados sectores poblacionales, porque la vivienda ocupada lo tenemos como muy asimilado a sectores muy de familias desestructuradas, de problemas económicos, pero la realidad es bien distinta. La realidad es que existen ese tipo de familias que no tienen otra alternativa alojativa, pero hay otras personas que ocupan vivienda teniendo trabajo, teniendo buenos ingresos, teniendo buenos coches, y son cuestiones que yo las abro libremente, porque creo que hay una parte de solución en ese tipo de situaciones. Hay una concejalía que se llama Vivienda, y hay una concejalía que se llama Servicios Sociales. Los servicios sociales se coordinan con el gobierno de Canarias para que la vivienda pública sea destinada a las personas con menores recursos, aunque a veces lo hacen por sorteo y otras veces por tiempo de espera en esas listas. O sea, hay múltiples formas. Pero el gobierno sí podría garantizar a determinados propietarios un ingreso mínimo de sus viviendas por parte de la propia administración, sí. Y que la vaya a recuperar en las mismas condiciones en las que las deja. Entonces, esa intervención por parte del ayuntamiento yo creo que es viable y creo que puede ser factible y que puede ayudar a una parte de la población y puede disminuir de forma muy baja, pero lo podría hacer, el nivel de ocupación. ¿Por qué? Porque hay perfiles en la ocupación que podrían acogerse a este modelo de alquiler de vivienda, que una parte sea soportada por la administración, la otra parte por el inquilino, y que la administración garantice al inquilino que va a recuperar la vivienda en las condiciones en las que la puso a disposición de la administración. Entonces, esa es una medida que, dentro de las competencias municipales que puede tener en España un ayuntamiento en materia de vivienda, podría ser factible y viable. Nosotros tenemos varias situaciones de suelo que son factibles también para que cederlas al gobierno de Canarias, pero yo estoy muy en contra del modelo de ese modelo, porque creo que no hay que hay que formar guetos. Yo creo que quizás deberían de comprar viviendas aisladas y apoyar a la integración de las personas en determinadas comunidades. Entonces, sí, se puede poner suelo a disposición del gobierno de Canarias y que ejecuten unas obras y que queden a medias o no, o lo que sea, o se pueden adquirir viviendas que estén en subasta, viviendas a muy bajo coste que estén
jurídicamente eso es viable. Le pregunto porque es que la administración no lo hace, ¿no? Y en fin, yo entiendo que tiene que haber una partida presupuestaria para este tipo de necesidades, porque como bien dice usted, hay familias que es que no hay manera de que puedan hacer frente al pago de un alquiler. Bueno, pues por mucho que trabaje, sus ingresos no van a llegar a ser lo suficientes como para pagar el alquiler, pagar el agua, pagar la luz. Exacto. Pagar todos los gastos de una familia, ¿no? ¿No hay la posibilidad de que el ayuntamiento pueda adquirir unas viviendas para esos casos concretos de urgencias?
Yo creo que el ayuntamiento adquirió la legislatura pasada unas viviendas para esos temas de urgencia.
Por lo menos estaban proyecto, ¿no?
Sí,
por lo menos estaban proyecto, una o dos viviendas para ese tipo de urgencias,
sí.
¿No?
No sé si se terminó haciendo o no.
¿El proceso?
O no, pero creo que sí, que la viabilidad legal existe. La otra cosa es que tienes que articularlo legalmente, es decir, tú tienes que armar un expediente bien armado, bien motivado, bien justificado. Pero eso es una cuestión administrativa de procedimiento, no es una cuestión tan política. El político tiene que poner la idea y el técnico tiene que buscar la manera de llegar a ella por los cauces legales.
Obviamente. En empleo, ¿qué haría usted en empleo, Mayra?
Bueno, empleo era una de las áreas que tenía delegada en su momento, y fue cuando realmente las políticas activas de empleo dieron un impulso importante, y en esta legislatura pues lo que vemos es un retroceso, ¿no? Ahora en teoría los PFAs no sirven para nada. Los programas de empleo tampoco. Eso fue un poco la justificación que nos dieron en empleo. Cuando yo entré en el ayuntamiento, creo que teníamos 4 PFAEs, de 4 pasamos a 8, lo que provocó que, claro, cada PFAE son 20 personas contratadas, 15 como alumnos y 5 como profesores, directores, orientadores, etcétera. Entonces, ahí ya hubo un incremento de las personas desempleadas que acabaron teniendo empleo. Y después también pasamos en los programas de empleo social, de creo que habían 35 a 76 personas. También fue un incremento importante, que después el concejal que me siguió la misma dinámica. Pero yo creo que hay muchas más formas de diversificar el empleo. Aquí hay muchas personas que terminan de estudiar y no tienen un despacho. Un vivero empresarial es una opción que el ayuntamiento debería de valorar.
Cederles un lugar.
Exacto, para que ellos puedan atender. Yo creo que hace unos años también por mis compañeros psicólogos y psicólogas alquilaban en el parque tecnológico. Mm. Entonces, ese tipo de espacios es importante para que las personas que empiezan puedan, porque claro, el autónomo no te cobra o te cobra muy poquito, el trimestral pues tanto de lo mismo. Si encima no tienes que soportar el gasto de 400, 500 euros de un local, pues para ti es una forma de arrancar. Seguramente más personas se dedicarían a ser autónomos y a aportar a la economía del municipio. Al final, nosotros lo que tenemos que provocar es una economía circular, que el dinero no se vaya. Porque si al final lo que hacemos es que se nos van las cabecitas pensantes y se nos van y compramos fuera de aquí, cada vez el municipio va a atender a la pobreza.
Uh-huh. Y lo digo porque en los distintos foros del ámbito laboral se ponen sobre la mesa la necesidad de conductores, de carpinteros, de mecánicos, de electricistas, de fontaneros. Bueno, de hecho, sabe usted que el empleo del Gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo y Empleo, promueve junto con una federación de empresarios, creo que del transporte, una serie de cursos formativos que capaciten a unos 500, bueno, creo que la demanda en Canarias está sobre los 500 conductores. No es algo específico de las islas, sino que a nivel europeo es una de las profesiones más demandadas, ¿no? Y ahora el Servicio Canario de Empleo lo que ha hecho es formar no sé cuántas plazas, creo que son 300 las que ofrece el Gobierno de Canarias. ¿Ese tipo de acciones que pone en marcha el Gobierno de Canarias no se pueden trasladar al ámbito municipal, concejal?
Sí, porque era una de las cuestiones que yo estaba empezando a trabajar con el Servicio Canario de Empleo, con los orientadores que tiene aquí, el equipo de orientadores que tiene empleo en Puerto del Rosario. Ya había mantenido, antes de irme al gobierno, unas reuniones con ellos. Precisamente ellos me habían dado un listado de lo que más demandaban las empresas y que no encontraban. Entonces, cuando tú haces un programa de empleo, uno de los objetivos, si quieres que sea subvencionado para la administración, es que generes empleabilidad. Es decir, que si
tú no puedes promover programa.
Si tienes 10, que por lo menos 5 se queden empleados. ¿Cómo lo consigues también? Esa era otra de los objetivos que tenía yo dentro de la concejalía, y era enseñándoles diferentes tipos de herramientas, por ejemplo, desarrollando el vivero, o también enseñarles a generar cooperativas, enseñarles un poco la parte de la gestión social, la gestión de trabajo que lleva cuando tú terminas unos estudios. ¿Cómo me incorporo yo en el mercado laboral? ¿Y me incorporo para otros o me incorporo para mí? Esa toma de decisiones también era importante, porque no es darle una formación y ahí te quedas, no, es darle una formación y además enseñarles el camino para llegar a la empleabilidad, porque es que nadie quiere vivir con 400 euros de un PFAE, aunque algún concejal o concejala piense así. Todas las personas aspiramos a más, todos queremos un poco más siempre. Entonces, tú terminas tu formación y después les tienes que enseñar cómo te introduces en el mercado laboral, que las formas son múltiples. Esta que tú me comentas era una cuestión que yo estaba trabajando desde la concejalía con el Servicio Canario de Empleo, y era una cuestión súper interesante porque ellos tienen los datos de qué demandan las empresas y de qué quieren ser las personas. Hay personas que no tienen estudios, por lo que sea, o hay personas que siempre porque son muy jóvenes y no han querido formarse, lo que sea, y después hay personas mayores que no tienen la formación reglada, pero que son expertos en materia. Entonces, era un trabajo muy bonito donde tú ibas ramificando y ibas llamando a la persona en concreto. Oiga, don Juan, que usted ha pasado por aquí, por el Servicio Canario de Empleo, usted me ha dicho que siempre ha trabajado de mecánico, pero no tiene la titulación. Pues desde la Concejalía de Empleo van a dar una formación específica y posteriormente le dirán cómo introducirse en el mercado laboral.
Sí, era todo un itinerario, ¿no? Marcando sí. Un itinerario a la persona.
Pero esas son cosas que no se ven, Marusa, y son cosas que te dan pena, ¿no? Tú inicias a mí por lo menos me da pena por un legado que dejé, ¿no? Ellos continuaron, pero no siguieron. O sea, hicieron una política muy continuista y ahora lo que vemos es que ni una cosa ni la otra. Es decir, yo no sé por dónde dispararán en esta legislatura con materia de empleo, pero lo que está claro es que ni están haciendo lo que se hacía, que por lo menos se contrataba a personas, ni veo un proyecto de futuro, porque los presupuestos no reflejan nuevos proyectos encaminados a estas cuestiones que estamos hablando. Lo que reflejan es que vamos a hacer lo mismo, pero a menor escala.
¿Usted entiende, Mayra, por lo que yo deduzco de su argumentación, que ya ha pasado el tiempo suficiente para saber si el gobierno, en su opinión, irá por el camino adecuado o no? Es lo que traslada con su exposición.
Sí, bueno, yo lo que veo es que han tenido el tiempo suficiente para aprender. Cada uno en su materia, conocer cuáles son las deficiencias que tiene el municipio y saber con lo que cuenta, ¿no? El personal técnico, el administrativo, el asociativo, porque a veces llegamos y decimos, somos la administración, adiós a las asociaciones. No, es decir, aquí todo es un engranaje. La participación ciudadana y saber a dónde quieres ir, cuál es tu objetivo final. Has tenido 6 meses antes de los presupuestos. Llegan los presupuestos y tú ahí tienes que reflejar qué es lo que quieres de cara al futuro, porque un proyecto no se hace de la noche a la mañana, en la materia que quieras, ni medio ambiente, ni empleo, ni turismo, nada. O sea, tú tienes que decidir qué rumbo quieres darle. En ese rumbo, no todo se va a hacer en un año. En materia de obras públicas, pues a lo mejor es el año en el que tú tienes que detallar en estos presupuestos redacción de obra del proyecto las dos canchitas que llamaban Ciudad Deportiva, redacción de obra de la verdadera Ciudad Deportiva, redacción de obra de la nueva impulsión, plan municipal, plan de interés municipal, modificación de planeamiento para conseguir este objetivo, este o el otro. Eso no se ve en los presupuestos. En el presupuesto se ve un convenio con un colegio de aparejadores o arquitectos de 200.000 euros. ¿Con 200.000 euros qué proyectos vas a desarrollar? Que a lo mejor para la gente de la calle le parece mucho, pero yo sé que con 200.000 euros no redactas los proyectos que necesita Puerto del Rosario. Tenemos infraestructuras penosas, tenemos espacios que lo que me estoy dando cuenta es que no piensan desarrollarlos urbanísticamente. No son conscientes que el ayuntamiento necesita una nueva infraestructura administrativa. Y lo que es el ayuntamiento físico, dejarse como el centro institucional que es. Y toda la parte administrativa debe de estar alojada en otro lugar. Pero no ahí, que ahí la gente no puede caminar. Ahí está para que el alcalde reciba a los ciudadanos, los concejales reciban a los ciudadanos, pero no está
para un centro administrativo.
Para que esté ahí el servicio de igualdad, esté ahí el veterinario, esté. No. No.
Me queda.
Y ese proyecto no está en los presupuestos.
Me queda poco tiempo para seguir conversando con Mayra Marichal, que es la concejal de Asambleas Municipales de Fuerteventura, quien hoy nos acompaña en el apartado de política. Y me gustaría preguntarle por algo puntual. ¿Cómo arreglaría usted el problema de los taxis en Puerto del Rosario? Es una cuestión que bien saben los ciudadanos, no solo de Puerto del Rosario, sino de Fuerteventura, que es un problema que se viene arrastrando hace ya bastante tiempo. Y bueno, ¿cuál es la solución que se puede aportar para que los ciudadanos no tengan que estar haciendo cola para esperar un taxi en determinados días de la semana, concejal o habitualmente? Porque no sé si ya la gente se ha cansado de quejarse y ya ni se queja. ¿Cuál es la solución?
Yo creo que la solución la tienen ellos. Y ahora me remito a cómo empezamos la entrevista. Son expertos en generar problemas para dar la solución y que todo el mundo les aplauda. Hay una cuantificación de cuántos taxis necesita Puerto de Rosario. Eso está a través de unos estudios que se han realizado durante la legislatura pasada en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario y en el Cabildo Insular de Fuerteventura, que redactó el plan de movilidad que se expuso al Ayuntamiento, y a partir de él se desarrollaron otros instrumentos, se pidieron otros informes. El número de licencias que se necesita está claro, pero está claro porque lo dicen los informes. Cuando tú haces la competencia, la tiene el ayuntamiento.
Sí, porque es un servicio público.
No la tienen los taxistas. No le podemos echar la responsabilidad a los taxistas. La tiene el ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene que determinar cómo se distribuye ese trabajo. Eso lo suelen hacer en unas plantillas de trabajo, pero tú no la puedes hacer en tu despacho, que es a lo mismo que hablábamos antes. Le decimos a las asociaciones fuera, no, tú las tienes que hacer de la mano con ellos. El ayuntamiento, la administración, lo que ha provocado es mayor ruptura en el sector. Entonces evidentemente es mucho más complicado que se lleguen a acuerdos, pero lo que está claro es de quién es la responsabilidad. Del ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene las herramientas para ejercer su voluntad. Tiene las herramientas administrativas, es decir, usted tiene una licencia y en estos horarios, o sea, en este horario tiene que haber este número de taxis en tales paradas, en este otro este, pero eso no lo puede decir un técnico, un concejal, como se hacía en la legislatura pasada, no. Concejal, vuelvo y repito, es el que dice a dónde tiene que llegar, y los técnicos son los que tienen que decirle el camino que tiene que recorrer legalmente para llegar ahí. Entonces, lo que han dejado es hacer lo que... O sea, ni hay un cuadrante que esté hecho con conocimiento de causa, ni se está aplicando ni se están determinando las infracciones ni aplicando las sanciones correspondientes.
En este tema ustedes han propuesto iniciativa desde...
En materia del taxi, no. Material taxi no, porque yo no propongo iniciativas en las cosas que sé que ellos están generando problemas para buscarlas, porque ya tienen la solución. Entonces estoy convencida de que ellos tienen la solución y no lo están haciendo, porque están esperando a el boom, que después ellos lo solucionen en dos días y todo el mundo les aplauda.
Entonces, hombre, yo creo que tampoco a nadie le gusta estar recibiendo continuamente quejas, y sé que la gente no solo las tramite a la radio, sino que lo ha hecho también directamente a los concejales y concejalas, independientemente de que tengan la responsabilidad o no. Y es una queja continua, que yo no sé si ha parado por el momento, pero es algo insistente y la gente estaba realmente enfadada, no creo yo.
Pero mira que cómo teniendo... se están callando ya.
No creo yo que bueno, pues sea de buen gusto estar continuamente recibiendo un tirón de orejas por parte de los ciudadanos. Mayra.
Yo he tenido una reunión con el gobierno y hemos abordado este tema. Ellos tienen la solución. ¿Por qué no la ejecutan? No lo sé. Pero la solución está. Y además tienen las herramientas, es decir, si yo tengo ya no te hablo de un servicio, o sea, si a mí en servicios sociales, que es otro servicio público, las trabajadoras sociales no me atienden en el horario a los usuarios, ¿hay sanción o no hay sanción? Se abre un apercibimiento, o sea, los instrumentos existen. Otra cosa es que se apliquen. ¿Por qué hay esa dejación de funciones por parte de los de los responsables políticos. El problema existe porque hay una dejación de funciones por parte de los responsables políticos. ¿Que tienen la solución para acabar con el problema? La tienen. ¿Que lo quieren hacer? Lo dudo. Creo que lo harán en el momento que ellos estimen oportuno. Bueno. Pero dudo que sea por presiones.
En fin, es lo que nos deja como último apartado al, por el cual le hemos preguntado Mayra Marichal, concejal de Asambleas Municipales de Puerto del Rosario, que hoy ha aceptado la invitación de la radio a estar con todos ustedes un rato para comentar cuál es su visión del trabajo que está realizando el actual grupo de gobierno que preside David de Vera en ese pacto con el Partido Socialista que preside Juan Jiménez. En fin, ha dado un margen de tiempo, nos ha contado la concejal, para ver cómo se va ajustando, ¿no? Porque es necesario también dar ese tiempo a los grupos de gobierno para ver cómo van desarrollando su labor, y de momento no les pone el aprobado, por lo que nos ha contado la concejal, al actual grupo de gobierno, ¿no, Mayra?
Así es. Bueno, yo creo que lo he dicho, ¿no? Vamos a dejar, de momento es decepción lo que siento, y la verdad es con mucha pena, porque lo que pensábamos que iba a ser un cambio real, pues vemos que va a ser una situación continuista, y vamos a tener que esperar a los próximos presupuestos a ver si vemos un cambio real en el municipio de Puerto de Rosario.
No obstante, habrá que ver también cómo se aplican estos 40 y tantos millones, ¿no? ¿Cuántos son?
Creo
que hoy se aprueban mañana definitivamente, mañana. Después de que haya pasado un periodo de exposición, ¿no?
Sí.
Un trámite, un mero trámite,
sí.
el que se hace mañana, el trámite legal necesario para contar con esos
resolver
recursos.
Las alegaciones.
Y ¿las conoce usted, las alegaciones que se han puesto?
Sí.
¿Quiénes han presentado?
Hay una única alegación y no tiene que ver en sí con el contenido de los presupuestos ni del proyecto, tiene que ver con una cuestión de personal.
Muy bien, pues muchísimas gracias, la esperamos a usted en otra ocasión aquí en la radio para que nos cuente cuál es su opinión, su parecer, su valoración con respecto a lo que le compete en estos momentos, que es pues hacer un seguimiento, ¿no?, a la gestión que realiza el actual grupo de gobierno, y también cómo no aportar, porque ya nos ha comentado usted que a lo largo de este tiempo ha ido aportando sus propuestas que han sido aprobadas. Ahora falta que se ejecuten, ¿no?
Sí.
Que es lo que usted reclama, que sí. No solo sea un sí, sino que se vaya adelante con esas iniciativas que usted propone y que el Pleno aprueba. Que le vaya bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Marusa, y a la Casa de Radio Sintonía.
A ustedes les dejamos ya con otros contenidos en este medio de comunicación. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado durante este tiempo que hemos charlado con Mayra Marichal, concejal de Asambleas Municipales en Puerto del Rosario.